jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos una vez más a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Hoy hablaremos de unas cifras muy preocupantes. Hablaremos del índice de mortalidad infantil que hay en Guinea Ecuatorial, y es muy elevado. Pero no voy a ser yo quien hable de este índice. Hoy, en entrevista con el experto, tendremos a la médico pediatra y consultora de FRS, Virginia Ramos. Con ella hablaremos de AYEPI, un programa, una estrategia para reducir este índice, de mortalidad infantil. Que ya veréis que está en nuestras manos reducirlo, y lo podemos conseguir siguiendo unos pasos muy, pero que muy sencillos. Y después de esa entrevista tan interesante e importante a la vez, tendremos a Alicia, nuestra enfermera de Te lo digo por tu bien, hoy explicándonos los beneficios de una lactancia materna íntegra. Ya veis qué programa tan repleto de buenos contenidos tenemos hoy. Atentos, mamás, papás, futuras mamás y futuros papás, abuelos y abuelas, atentos porque el programa de hoy tiene un contenido muy importante para la salud de nuestros niños y niñas. Así que atentos porque empezamos. Bien, queridos oyentes, y hoy en entrevista con el experto tenemos a Virginia Ramos, que es médico pediatra y consultora de FIRST en la implementación de AYEPI. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy bien, gracias.
Virginia ya lleva un tiempecito así aquí por Guinea Ecuatorial. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Virginia?
Pues llevo ya 2 meses y medio.
¿Sí? ¿Y cómo te sienta Guinea Ecuatorial?
Muy bien, la verdad que es un país que hay que conocer y que aporta mucho.
Muy bien. Pues encantados de tenerte por aquí en Guinea Ecuatorial y aquí como FIRST. Cuéntanos, porque hemos dicho AYEPI, seguramente que muchos de nuestros oyentes digan, ¿y eso qué es? ¿En qué consiste, no? Cuenta a nuestros oyentes, así con unas palabras muy básicas, ¿qué es AYEPI?
AYEPI son las siglas que significan Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Y es una estrategia que desarrolló la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para mejorar la supervivencia del niño en los lugares y en los países con escasez de recursos, fundamentalmente.
¿Y por qué existe este programa? ¿Por qué se da tanto hincapié a las enfermedades de los niños? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, la mortalidad infantil continúa siendo inaceptablemente elevada en los países en desarrollo, donde cerca de 10 millones de muertes ocurren anualmente en los niños menores de 5 años. Uh-huh. Estos son datos recientes de UNICEF. Y la mayoría son consecuencia de enfermedades prevenibles y fácilmente tratables. Los objetivos del milenio para el desarrollo comprometen a las naciones a reducir la mortalidad infantil en 2/3 para el año 2015. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, la mortalidad infantil, a pesar de haber experimentado un paulatino descenso en las últimas 2 décadas, continúa siendo una de las más elevadas del mundo, con una tasa de mortalidad infantil de 145 muertes por 1.000 recién nacidos vivos. Y es por ello que se creó esta estrategia para reducir esta mortalidad infantil tan elevada.
Porque realmente estas cifras que estás dando son realmente alarmantes. O sea, hay un problema aquí en Guinea Ecuatorial en cuanto a la mortalidad infantil, a que pues, los niños mueran, ¿no?, a una edad muy muy temprana. ¿Desde cuánto hace que está este programa implantándose?
Este programa a nivel mundial se empezó a implementar en el año 1997 y en Guinea Ecuatorial se ha adoptado la estrategia en el año 2001.
O sea que llevamos unos 10 años trabajando en ello, ¿no?
Se han hecho algunos progresos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la implementación de AYEPI. Se han hecho algunos cursos de formación de formadores y ahora pues yo estoy llevando a cabo un unos cursos de formación a los agentes de salud, a los auxiliares de enfermería con perfil comunitario, que suponen el primer eslabón del sistema de salud de Guinea. Uh-huh. Y estoy haciendo formaciones en cada uno de los distritos, áreas de influencia de FERS de todo el país en Guinea Ecuatorial.
Dime, dime.
Para que estos agentes aprendan a utilizar esta estrategia que fundamentalmente nos va a enseñar cómo hemos de identificar y tratar estas 5 enfermedades o las enfermedades prevalentes de la infancia.
Muy bien. Pues entonces, cuando me dices, antes has nombrado, ¿no?, que estas enfermedades prevalentes realmente pues son fácilmente tratables, ¿no?, y que tienen... pues que seguramente que los papás y las mamás desde su casa pueden ayudar mucho en reducir esas enfermedades. Pero ¿cuáles son esas enfermedades prevalentes que nos cuentas? ¿Cuáles son?
A nivel mundial y también en Guinea Ecuatorial son 5 las enfermedades más prevalentes en la infancia, en los niños menores de 5 años y las que ocasionan más mortalidad. Uh-huh. Estas son el paludismo, las neumonías, la diarrea, el sarampión y la malnutrición.
Vale, son las 5, deduzco, más importantes, ¿no? Tendríamos otras seguramente, pero estas son las más frecuentes, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Vemos que Virginia pues nos está dando, aparte de unas cifras muy alarmantes, nos está hablando de 5 enfermedades que realmente pues son muy conocidas aquí en Guinea y que queremos que nuestros oyentes pues tengan una información muy concreta de estas enfermedades. Y es por eso que hemos decidido que Virginia la vamos a tener pues esta semana y la semana que viene para contarnos pues todo esto de AYEPI, qué es AYEPI y cuáles son esas enfermedades, qué podemos hacer para reducir, porque realmente encontramos que es muy importante reducir este índice tan alto de mortalidad infantil. Entonces es por eso que hoy con Virginia vamos a centrarnos más en el tema de la malnutrición, que es una de esas enfermedades prevalentes que estamos diciendo, y ya la semana que viene hablaremos más concretamente sobre las otras enfermedades que Virginia ha nombrado, ¿de acuerdo? Entonces, Virginia, hablando ya concretamente de malnutrición, centrándonos en este problema, ¿cuánta malnutrición? ¿Hay realmente mucha malnutrición aquí en Guinea Ecuatorial?
Bueno, afortunadamente en Guinea Ecuatorial ya no existe un problema de inseguridad alimentaria. Hay alimentos en Guinea y la malnutrición que se ve actualmente en el país no es una consecuencia de la falta de alimentos. Uh-huh. Fundamentalmente, los casos de niños malnutridos que vemos hoy en día son consecuencia de enfermedades crónicas del tipo VIH o tuberculosis. Uh-huh. Pero sí que se encuentran muchos niños desnutridos.
De acuerdo.
Es decir, niños que tienen una deficiencia de nutrientes básicos para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo.
O sea, que entendemos por malnutrición lo que acabas de decir, ¿no? Estos niños pues que no son bien alimentados, ¿no? Que no reciben una alimentación correcta y los nutrientes que cualquier, como las personas adultas, igual que los niños, necesitan de una correcta alimentación, ¿no? ¿Por qué necesitamos una correcta alimentación?
Porque una correcta alimentación, una alimentación variada, que introduzca pues todos los tipos de alimentos, desde proteínas, lípidos, hidratos de carbono, frutas, verduras, que también nos van a aportar los minerales y las vitaminas, son necesarios para, como he dicho anteriormente, el desarrollo, tanto el desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, de los órganos, de los sentidos... Uh-huh. Y del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo humano.
O sea, sabemos que el niño está en un proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces, quizá más que un adulto, aunque un adulto realmente lo necesita también, pero quizá más concretamente un niño necesita mucho más de una buena alimentación, ¿no? ¿Deduzco?
Exactamente. Los primeros años de vida, incluso desde que el ser humano está en el útero de la uh-huh. mamá, son fundamentales para la creación de todos esos órganos del cuerpo humano y para el desarrollo y funcionamiento de los mismos. Uh-huh. Son fundamentales. Los primeros años de vida son claves para eso.
O sea, ya no solamente es la alimentación de este bebé recién nacido y quizá un niño hasta los 5 años, ¿no?, que es la franja quizá más delicada de un niño pequeño, también es esa mamá que se tiene que alimentar bien, esa futura mamá pues se tiene que alimentar bien para que su feto, el feto reciba pues todos los alimentos que necesita, ¿no?
Exactamente. La mamá que está embarazada es muy importante que se alimente bien, que tenga una alimentación completa, equilibrada. Hoy en día se ha visto que hay muchos estudios que dicen que la anemia, ya desde que el bebé es un feto, desde que está en la barriga de la madre, puede tener mucho perjuicio a nivel del desarrollo del sistema nervioso central. Son niños que no van a alcanzar todo su potencial intelectual cuando esos niños van creciendo. Así que es muy importante que desde que la mamá está embarazada se alimente correctamente y luego también durante la lactancia materna, porque todas las deficiencias que la madre va a tener durante estos procesos van a recaer en consecuencia en el bebé que está siendo alimentado o que se está desarrollando en el útero de la madre.
Bueno, entonces vamos a deducir que nuestras mamás, como ya hemos hecho algún programa así de alimentación en estas mamás, en salud prenatal y todo esto, sabemos ya que nuestras mamás pues son conscientes de que se tienen que alimentar bien. O sea, tenemos un niño que nace sano, que nace bien, ¿no? Entonces, ¿qué le puede pasar a un niño que tiene malnutrición, ¿no? Antes de adentrarnos bien en cómo alimentar bien a nuestro niño, ¿qué le pasa a un niño que tiene malnutrición? ¿Qué le puede pasar?
Básicamente, el mensaje fundamental es que estos niños van a ver mermados pues, su desarrollo y van a ver mermados también el funcionamiento del sistema inmune. Por lo tanto, estos niños van a ser más propensos a coger enfermedades. Fundamentalmente, estas 5 enfermedades prevalentes.
O sea, es decir, si a un niño no le damos esta alimentación que necesita, que decíamos que era tan vital durante estos 5 primeros años de vida, haremos que este niño reduzca sus defensas, ¿no? Y sea más vulnerable, o sea, tenga más probabilidades y esté más expuesto, ¿no? A estas enfermedades prevalentes que estábamos diciendo al principio.
Exacto.
¿Puede llegar un niño malnutrido a la muerte? Realmente, en un caso muy extremo, para que seamos conscientes del problema que nos estamos enfrentando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por eso este índice tan alto de mortalidad infantil, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, ya sabiendo esto y esta causa tan grave, ¿no? y problemática, vamos a ayudar a nuestros oyentes y a asesorar a nuestras mamás y a nuestros papás, que no solamente son las mamás que entienden, son conscientes de esta alimentación, sino también los papás, a ver qué podemos hacer para prevenir una malnutrición.
Bueno, las recomendaciones más importantes y los mensajes básicos a la hora de establecer una correcta alimentación en los niños menores de 5 años van a ir por franjas de edad.
De acuerdo.
Entonces, en cada franja de edad, a continuación, vamos a decir unos mensajes básicos para ayudar a establecer esta correcta alimentación.
Vale, porque si lo dividimos en franja de edad, deduzco porque cada bebé, o sea, el bebé no es lo mismo un bebé de recién nacido que un bebé de 12 meses, ¿no? Que un bebé o un niño ya de 3 años, ¿no?
Claro, cada etapa del desarrollo tiene diferentes necesidades alimentarias.
Porque el niño tiene que aprender a comer, para decirlo así de una manera muy básica, ¿no?
Exacto.
Primero empieza con leche, ¿no? Quizá porque no tiene dientes o algo así, ¿puede ser?
Sí.
¿O me equivoco? Estoy ahí ya indagando un poco.
El cuerpo humano es muy inteligente, entonces el bebé menor de 6 meses solo necesita los nutrientes que la madre le puede proporcionar. No necesita ningún otro tipo de alimento ni de líquido. Es decir, el bebé menor de 6 meses solo necesita de la lactancia materna.
Vale.
Ahí va a encontrar todos los nutrientes, además de una serie de defensas al organismo, podríamos llamarlo vacunas naturales, que le van a proteger también de enfermedades.
Entonces tenemos que en los primeros 6 meses de vida, el niño solamente y únicamente debe tener una lactancia materna, ¿no?
Exacto, siempre y cuando la madre no tenga ningún tipo de contraindicación, y recordamos que la contraindicación absoluta para no dar el pecho a los bebés es la infección por VIH.
De acuerdo, o sea, esas mamás con VIH no pueden dar de mamar a sus hijos, pero por lo demás, todas las mamás pueden dar lactancia materna.
Exacto. La contraindicación de la lactancia materna en estos casos de mamás infectadas por VIH depende del contexto en el que nos encontremos. Afortunadamente, aquí en Guinea Ecuatorial, el Ministerio de Sanidad proporciona asegurado la disponibilidad de leche artificial gratuita para estas madres que no pueden o no se recomienda que den el pecho.
De acuerdo. ¿Y hay algún caso en el que una mamá no pueda dar lactancia materna, aparte de las mamás que tengan VIH?
En este contexto, la única contraindicación absoluta sería la infección por VIH, en este contexto,
de acuerdo,
en Guinea Ecuatorial.
Las demás mamás deberían de dar de lactancia materna, ¿no?
Exacto.
Más tarde, igualmente, para que nuestros oyentes sepan más sobre la lactancia materna, tendremos a Alicia, que nos nuestra enfermera, en Te lo digo por tu bien, que nos hablará más concretamente de lactancia materna, porque realmente hay mucho que contar, ¿no? Y nosotros solamente hacemos así como por encima, porque sabemos que luego vendrá Alicia con esas explicaciones y esas prevenciones. Entonces, ya tenemos en los 6 meses una lactancia exclusiva de lactancia materna, ¿no? ¿Qué más? A partir de los 6 meses, ¿qué hacemos con el bebé? ¿De qué le alimentamos?
Bueno, recordar también que en esta franja de edad, por debajo de los 6 meses, la frecuencia de amamantamiento debería ser de un mínimo de 8 veces al día, ¿vale? Para que el niño tenga una nutrición adecuada y una hidratación adecuada también.
De acuerdo. O sea, no solamente la lactancia materna, sino la importancia del seguimiento en las tomas, ¿no? De tener unas tomas muy continuadas, ¿no? Muy frecuentes.
Exacto. Sobre todo por debajo de los 2 meses de vida. Un número de 8 veces o 8 amamantamientos al día significa dar el pecho aproximadamente cada 3 horas. Tanto de día como de noche. Ya a partir de los 2 meses podemos reducir en 6 veces al día y ya podemos empezar a educar a los bebés para que duerman la noche, sin necesidad de despertarlos o de ofrecerles el pecho durante la noche, porque también es muy importante el sueño continuado para el desarrollo del sistema nervioso.
De acuerdo. Entonces tenemos la lactancia materna y las tomas que tenemos que dar. Entendemos también que dentro de estos 6 meses, pues sí que estas tomas tienen que ser más seguidas antes de los dos primeros meses, y luego ya sí que podemos dar unas tomas más espaciadas e incluso la noche dejar descansar al niño, ¿no? Para hacer así.
Exacto, al niño y a la madre.
A la madre también, que la mamá también necesita descansar.
Sí.
Muy bien, entonces ya tenemos los 6 primeros meses de vida. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue esta alimentación?
Bueno, a partir de los 6 meses de vida ya el niño necesita la introducción de una alimentación complementaria. Necesita el aporte de otro tipo de nutrientes que no vamos a encontrar únicamente en la leche materna. Además de esta alimentación complementaria, el bebé puede continuar con la lactancia materna. Se dice que un niño se puede beneficiar de la leche materna hasta los 2 años de vida. Por lo tanto, en esta franja de edad, los niños deben continuar con la lactancia materna, pero introduciendo otro tipo de alimentos, como pueden ser las frutas, la banana, la papaya, las naranjas, frutas de temporada, ¿vale? Podemos hacer papillas de frutas en estos niños. También podemos introducir los tubérculos, también tubérculos de uso local, la malanga blanca, el ñame, las patatas, la yuca, ¿vale? Siempre y cuando no sea yuca fermentada. También hemos de introducir la carne y el pescado, ¿vale? Porque el niño también necesita un aporte más elevado de proteínas, de hierro. También podemos introducir los cereales, en primer lugar cereales como el maíz, harina de arroz también, y ya por último introducimos el trigo. Y también podemos introducir la yema de huevo y otros alimentos como el aceite, otras grasas que podemos utilizar para preparar estos purés y demás.
Pero esto a largo, del niño desde 6 meses a 12, ¿no? Estamos diciendo. Pero
sí,
entiendo que tenemos que introducir estas papillas y estos purés poquito a poco, ¿no? El cambio no puede ser muy brusco.
No, por supuesto. Siempre hemos de introducir porciones muy pequeñitas. Por ejemplo, cuando introducimos la yema de huevo, empezamos por 1/4 de yema de huevo, que podemos mezclar con otro tipo de alimentos, con el puré, por ejemplo. y vamos observando el niño. Si vemos que el niño lo tolera adecuadamente, ya podemos ir introduciendo mayores cantidades. Uh-huh. Los cambios normalmente pueden ocurrir en cuestión de una semana. Por ejemplo, en la primera semana introducimos papilla de banana. Uh-huh. La segunda semana a la banana le podemos introducir la papaya, ¿vale? Así con los purés también de tubérculos. Y vamos introduciendo los alimentos también con la carne. Primero introducimos un pequeño trocito de carne molido y demás en el puré. Y si vemos que el niño lo tolera, pues vamos introduciendo otro tipo de carne y mayores cantidades de la misma.
De acuerdo. Pero siempre empezando por las frutas, ¿no? Siguiendo por los tubérculos, luego el pescado y acabando por la carne, ¿no?
Exactamente.
Poquito a poco que el niño se vaya adaptando, la mamá también, ¿no? La mamá tiene que aprender a hacer esas papillas, ¿no? Deduzco también que es una alimentación, pues quizá puede ser fácil, pero tenemos que tener los utensilios limpios. Todo esto influye también en la alimentación del bebé.
Sí, es fundamental que los utensilios que utilizamos para preparar estos alimentos estén limpios. Si utilizamos agua, esta tiene que ser agua limpia o esterilizada. Sabemos que si hervimos el agua durante aproximadamente 10 minutos, ya vamos a eliminar todas las bacterias, microorganismos que luego pueden producir fundamentalmente diarreas en el niño o uh-huh. otro tipo de infecciones.
Okay.
También destacar, hemos dicho que la madre puede continuar dándole el pecho. Uh-huh. Pero en el caso de que esa mamá no pueda seguir dando el pecho, pues por cuestiones de independencia psicológica, que necesite pues eso, descansar un poco, porque a veces el dar el pecho por encima de los 6 meses también supone un gran esfuerzo para las mamás. Uh-huh. Es lo mejor, y nosotros siempre lo recomendamos, es lo mejor que podemos darle a nuestros niños, pero en el caso de que no podamos dar el pecho o que no podamos darlo con la frecuencia que queramos, debemos continuar dando leche al niño, es fundamental.
De acuerdo.
En este caso daríamos leche artificial, uh-huh. que también hemos de preparar de forma adecuada, limpiando muy bien los biberones, no guardando restos de leche entre toma y toma. Siempre que vamos a dar una toma, hemos de preparar nuevamente un biberón con agua limpia, las proporciones adecuadas.
Uh-huh. De acuerdo. O sea, no solamente el bebé debe de tomar leche en los 6 meses de edad, sino una vez estamos introduciendo sus primeras frutas, sus primeros tubérculos, el pescado blando, la carne, ahí también necesita siempre de este aporte lácteo, ¿no? La leche. O sea, de la mamá, si la mamá puede continuar dando la lactancia materna de su pecho, pues fenomenal. Pero si no puede por X motivos, que sepa que debe de seguir dando leche al niño, aunque sea leche artificial, ¿no?
Exacto.
Siempre mezclando, ¿no? Entonces, ¿en una misma toma puede beber leche y la papilla? ¿O mejor una papilla, intercambiando papilla o leche? ¿O no influye?
Hombre, debemos proporcionar un mínimo de tomas de 4 o 5 veces al día. Entre medias sí que podemos introducir los otros alimentos.
O sea,
¿vale?
Tomas de leche, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Podemos introducir los cereales en la leche, ¿vale? En el desayuno y en la cena, por ejemplo. Y luego ya a media mañana podemos empezar con una papilla de frutas. En el almuerzo podemos dar puré de tubérculos con un trocito de carne o de pescado. En la merienda podemos volver a ofrecer fruta. Uh-huh. Y en la cena, o bien damos nuevamente puré o damos la leche con los cereales.
Vale. Bueno, entonces es ir intercalando un poco entre la leche con cereales y las distintas papillas y purés que nos has comentado, de frutas, tubérculos y así, ¿no?
Exacto.
De acuerdo. Esto hasta los 12 meses de vida, ¿no? Ya
sí.
Tenemos el niño que ya tiene un año, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
Por encima del año de vida ya le podemos ofrecer a nuestros niños la misma comida que preparamos para toda la familia.
De acuerdo.
¿Vale? Ya el niño tiene un sistema inmune más fuerte y puede combatir mejor las infecciones. Que pueden ir asociadas a ciertos alimentos. Entonces, a partir del año ya podemos introducir el huevo entero. Podemos introducir alimentos que ocasionan normalmente alergias o que son más alergénicos, como se dice, como pueden ser los cacahuetes, el cacao. podemos también introducir las verduras de hoja verde, uh-huh, los enlatados, la yuca fermentada.
Todos esos alimentos que quizás son un poco más complicados de digerir, ¿no? Que un bebé quizá aún no está preparado, su sistema, su organismo, no está preparado para recibir esos alimentos, pero a partir de un año de vida ya se puede, ¿no? Ya está más desarrollado para poder digerir estos alimentos, ¿no?
Exacto. Siempre y cuando, como siempre, los introduzcamos progresivamente.
Como hemos contado,
poco a
¿no?
poco.
Y ya tiene dientes, ya puede masticar, empezar a masticar, ¿no? Y poquito a poco vigilando también que el bebé pues coma bien, mastique bien, ¿no?
Exacto, siempre tenemos que vigilar la alimentación del niño, podemos otorgarle cierta independencia, podemos ponerle sus alimentos en un plato individual, uh-huh, que el niño él mismo tenga la autonomía de coger el tenedor y comer él solito, siempre y cuando lo vigilemos.
De acuerdo. Y que si coge la comida con las manos, que también es muy frecuente quizás en los niños pequeños, que estas manos estén limpias, ¿no? También vigilar el entorno donde lo damos de comer, todo esto influye también, ¿no? Para que no el niño pues tenga una alimentación sana, ¿no? ¿No?
Exacto, es fundamental.
Uh-huh. Y eso dentro de ya un año de vida, ¿no?
Sí.
¿Qué nos querías comentar? Perdona.
No, que aparte de esta introducción de nuevos alimentos, el niño siempre va a necesitar la leche en su alimentación.
Uh-huh.
A partir del año de vida, el niño debería tomar un mínimo de 500 mililitros de medio litro de leche al día.
De acuerdo.
Repartidos al menos en el desayuno y en la cena.
O sea, la leche sigue siendo importante, ¿no? Debemos de seguir dándole leche, medio litro al día, ¿no?
Exacto, como mínimo, sí.
El niño seguramente que quiere seguir teniendo esa leche porque como ha sido su alimento pues prácticamente básico, seguirá pidiendo esta leche y tanto para desayunar, cenar, debe de seguir tomándola, ¿no?
Exacto, tanto leche como sus derivados.
Uh-huh.
Es muy importante aquí recalcar el mensaje de que debemos proporcionar leche, si no es la leche materna, que hemos dicho que la podemos dar hasta los 2 años de vida,
uh-huh,
o incluso más, pero los beneficios se ha visto que son hasta los 2 años de vida. El sustitutivo de la leche, de esa leche materna, debe ser leche en polvo o leche de vaca líquida.
Uh-huh.
No es correcto dar a nuestros niños como sustitutivo de la leche, leche condensada diluida en agua, que es una práctica muy frecuente en Guinea.
¿Pero por qué? ¿Porque eso es leche igualmente o no es leche, la leche condensada?
Es fundamentalmente un aporte de azúcares.
Uh-huh. O sea, y el azúcar no es bueno para el niño, tanto azúcar, ¿no? Sabemos que la leche condensada es muy dulce, que seguramente que al niño
le va a gustar
mucho porque realmente es dulce, pero no es un beneficio para el niño. Esto, las mamás que estén dando leche condensada diluida en agua a los niños, que sepan que es algo que no están haciendo bien, ¿no? ¿Qué les puede provocar a un niño que tome mucha leche condensada diluida?
Pues le puede provocar una desnutrición, una carencia de los nutrientes que van a ir en la leche normal.
Uh-huh.
Aparte, al ser una leche que tiene mucho contenido en azúcar, le puede provocar pues tipos de diarreas debido a...
Tanto azúcar, ¿no?
Exacto, a tanto azúcar, digámoslo así.
Vale, o sea que si debemos de seguir dándole leche al niño que tiene ya 1 año de vida... Pero sobre todo, incluso a 1 año de vida e inferior, la leche condensada diluida en agua no se debe dar, ¿no? Esas
no.
Mamás que le estén dando, que paren de dar y sigan dándole leche artificial o leche líquida de vaca.
Exacto, no es una práctica saludable. Además de otra serie de consecuencias que pueden venir derivadas de un exceso de azúcar en un niño tan pequeñito. Pues caries, el niño puede empezar a tener problemas de sobrepeso, uh-huh, o de obesidad y todas las consecuencias que eso también puede tener, enfermedades del tipo de diabetes, hipertensión, etcétera.
De acuerdo, o sea que vemos que la leche leche condensada, por mucho que les guste a estos bebés y a estos niños, no es un hábito saludable y no se le debe dar en ningún caso. Quizá cuando ya sean más adultos y con precaución, pero ya como algo aparte, no como parte de una alimentación básica, como es el caso de lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto.
O sea, debemos de seguir con la leche artificial y dar medio litro de leche al día.
Exacto.
O más, ¿no? Lo mínimo debe ser medio litro de leche al día.
Sí, medio litro.
Pero si el bebé nos pide más, el niño nos pide más leche, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no?
No hay ningún problema.
Bien, entonces ya tenemos un niño de un año de edad. A partir del año, bueno, los dos años, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente alimentación?
Bueno, y a partir de los dos años, el niño pues puede comer de todo, siempre y cuando mantengamos el aporte de leche y o sus derivados. Uh-huh. Fundamentalmente van a ser tres comidas principales al día. Estas comidas tienen que ser variadas, cada una de ellas pues que aporte alimentos de cada uno de los grupos fundamentales de alimentos, proteínas, hidratos de carbono, frutas, verduras. Y a media mañana y a media tarde también es importante que ofrezcamos algún tipo de alimento nutritivo, como puede ser una galleta, una pieza de fruta. Uh-huh. Pero sobre todo tres comidas principales al día, con leche por la mañana y por la noche, al menos.
Y tampoco dar muchos dulces a estos niños, ¿no? No es conveniente dar mucho dulce y azúcares a estos niños, ¿no? Con frecuencia. O quizá un dulce de vez en cuando no hace daño, pero con frecuencia es contraproducente, ¿no?
Sí, hemos de restringir el consumo de azúcar y de sal. Si nosotros desde pequeñitos los acostumbramos a tomar alimentos muy dulces o muy salados, el paladar de ese niño se va a acostumbrar a este tipo de sabores. Y ya de adulto siempre va a demandar alimentos salados o muy dulces. Uh-huh. Y esto va a tener muchas consecuencias negativas para la salud. Por lo tanto, no hemos de acostumbrar desde pequeñitos a los niños a tomar dulces o alimentos muy salados.
De acuerdo. Entonces, lo que hemos hablado ahora sería una alimentación básica y para un niño que crezca sano, con sus defensas bien desarrolladas, con su sistema inmunitario bien, ¿no? Que crezca bien y sano, ¿no? Esto sería lo correcto que debemos de hacer, ¿no? Pero ¿hay algunas situaciones donde este tipo de alimentación no pueda ser, sobre todo quizá en la lactancia materna? ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar?
Bueno, en la lactancia materna tenemos que recalcar que la técnica tiene que ser la adecuada. Siempre y cuando la mamá haga una buena técnica de lactancia materna, va a tener la suficiente leche, la suficiente cantidad para nutrir al bebé.
¿Cuál es una buena técnica en la lactancia materna?
Pues la buena técnica se basa en dos aspectos. Uno es el buen agarre al pezón y otro es el buen posicionamiento del bebé con respecto a la madre.
De acuerdo. A ver, cuéntanos esto con más detalle.
Entonces, hay cuatro puntos básicos para hacer un buen agarre al pezón. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que un niño está bien agarrado al pezón? Primero, tiene que abrir muy bien la boca y tiene que coger no solo el pezón, sino parte de la areola, que es esa parte hiperpigmentada, circular, que está alrededor del pezón. Uh-huh. Entonces, el niño abre bien la boca, coge parte del pezón y de la areola. Es importante que la barbilla toque el pecho de la madre y que el labio inferior esté volteado hacia afuera.
De acuerdo.
La areola ha de verse más por la parte superior que por la parte inferior. Esos son los puntos básicos del buen agarre al pezón. Los puntos del buen posicionamiento pues van a ser que la cabeza y el cuerpo del niño estén erguidos.
Estén rígidos, ¿no? El niño no esté como medio caído de la mamá, ¿no?
Exacto.
La mamá lo tiene que coger bien, ¿no? Para que se agarre bien al pezón, ¿no? Esté en contacto bien con su mamá.
Sí, sí, tiene que estar derechito, no que tenga el cuerpo pues mirando hacia el frente y la cabeza mirando hacia el pecho de la madre. La cabeza del niño tiene que estar en dirección al pecho de la madre, con la nariz del niño enfrente del pezón. Uh-huh. El cuerpo del niño tiene que estar cerca del cuerpo de la madre. Y la madre ha de sostener todo el cuerpo del niño y no solamente el cuello y los hombros.
De acuerdo. ¿Qué nos puede provocar si hacemos esto?
Pues si no hacemos un buen agarre o un buen posicionamiento, el niño no se va a alimentar, no va a hacer succiones correctas. Por lo tanto, esas succiones van a ser ineficaces. El niño se puede cansar sin haber extraído la leche que él necesita. Aparte, si el niño no se agarra bien al pezón, puede que la lactancia sea dolorosa, puede provocar grietas en el pezón de la madre. Uh-huh.
O sea, quizá tenemos alguna mamá que no quiere dar el pecho al bebé porque le duele. Eso es normal, que una mamá le duela el pecho cuando un bebé está mamando de ella. ¿Es normal?
No debería doler. Por eso, si a una mamá le duele el pecho al darlo, o es porque no está haciendo una buena técnica, ¿vale? Uh-huh. No debería doler. Al igual que tampoco se deberían producir grietas en el pezón. Si se producen estas grietas, la mamá tiene que descansar de ese pecho, tiene que curarlo. Se dice que incluso con la propia leche o el calostro, esa primera leche del inicio, tras haber dado a luz al niño, es muy cicatrizante para ese tipo de grietas. Entonces, una vez la madre descansa y cura ese pezón, puede volver a dar el pecho con ese pezón.
Y entonces, una mamá que vea que tiene el pezón, pues que le duele en el momento que su hijo está mamando, que tiene, como dices tú, esas grietas, es mejor que se acerque, ¿no?, a un centro de salud o puestos de salud donde le indiquen cómo debe de parar esa lactancia, si es que la tiene que parar definitivamente, solamente tiene un problema en un pezón, o es ambos pezones quien tiene el problema, ¿no? Deduzco que no es algo que ella sola debe de hacer, ¿no?
Exacto, debería pedir ayuda para que alguien, algún profesional de la salud, pues le mire el pecho, vea qué problema tiene, si necesita un tratamiento. Hay veces que cuando la leche no se extrae correctamente, pues se produce una inflamación de la mama con una infección, lo que se llama mastitis, ¿vale? Que necesitan tratamiento. Entonces, la madre ha de descansar de ese pecho, puede continuar dando el pecho con el otro pecho hasta que el pecho enfermo se cure.
De acuerdo.
¿Vale? Pero eso no debería ser una causa de interrumpir la lactancia materna.
De acuerdo. Pero puede ser que haya alguna mamá que diga, mira, es que yo no tengo suficientemente leche para amamantar a este bebé. ¿Es posible? O que mamás pues digan, no, es que yo no tengo leche. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Realmente es cierto que una mamá no puede dar suficientemente leche a su hijo?
No, debemos infundir confianza en esas madres que opinan de esa manera. Siempre que hagamos una buena técnica de lactancia materna y que la frecuencia de amamantamiento sea la adecuada, esa madre, esa glándula mamaria, va a estar bien estimulada y por lo tanto va a producir la leche que el niño necesita para alimentarse bien.
De acuerdo, o sea, quizá también la frecuencia, como hablábamos antes al principio, ¿no?, de la lactancia materna, esa frecuencia en las tomas ayudará a esa glándula, como dices, al momento de estimular una glándula, es decir, pues si la hacemos funcionar, ¿no?, seguramente que esa mamá podrá sacar leche, ¿no?
Exacto. Si disminuimos la frecuencia de los amamantamientos, la glándula va a dejar de producir la leche necesaria. Por lo tanto, la frecuencia es tan importante como la buena técnica.
O sea, que quizá esas mamás que digan, es que no saco suficientemente leche, voy a esperar en dar las tomas para así reponerme más de leche.
No, al contrario. Hay que aumentar la frecuencia para que ese pecho se estimule y produzca leche.
De acuerdo. O sea, que quede bien clarito esto a las madres, ¿no? Que es eso, que si dan de mamar con más frecuencia, aunque sea poquita cantidad al principio, ya irán viendo cómo ese pezón o la glándula mamaria se va estimulando y cada vez va generando más leche, ¿no? Como decías tú antes, el cuerpo es muy sabio, ¿no?, y muy inteligente, y hará que nuestro bebé esté bien alimentado, ¿no?
Exacto. La mamá siempre va a producir la cantidad que el niño necesita.
De acuerdo. Entonces ya tenemos un poco cómo debería ser esta alimentación en los niños de recién nacidos hasta los 5 años, ¿no? Esta alimentación a base de leche siempre, al principio sobre todo muy frecuente, pero luego la tenemos que seguir manteniendo, eliminando la leche condensada diluida en agua, ¿no?
Sí.
Para ello tendremos entonces un niño sano, ¿no?
Exacto. Siempre y cuando hagamos una buena alimentación, nuestros niños van a estar sanos. La alimentación es salud.
Exacto. Entonces, como decíamos, si tenemos algún problema de malnutrición lo que hará que nuestro sistema, el de los niños, el sistema inmunitario de los niños, esas defensas bajen. Y entonces es cuando empezamos a sacar esas enfermedades prevalentes, ese sarampión, paludismo, todas esas enfermedades que nos has comentado antes, que ya serán más graves, ¿no? O sea, este paso, la alimentación, es vital para que nuestro niño esté sano y no tenga problemas más adelante, ¿no?
Exacto. Un niño que esté bien alimentado y que reciba alimentos de todos los grupos, una alimentación completa, equilibrada, va a ser un niño fuerte, un niño que se va a desarrollar sano y que va a tener menos propensión a este tipo de enfermedades tan prevalentes.
De acuerdo. Entonces, espero que ya estamos llegando al final de esta entrevista con el experto de esta tarde de hoy. Espero que nuestras mamás, nuestros papás hayan tomado nota de todos estos consejos que nos ha dado Virginia y dan hincapié a esta alimentación de sus bebés, que realmente es tan importante, y ayuden a reducir este índice de mortalidad infantil que es tan elevado ahora mismo en Guinea Ecuatorial. Se ha hecho mucho trabajo, deduzco, ¿no? Se ha reducido desde que ha empezado el programa en 2001. Se ha trabajado mucho para que ese índice se reduzca, pero aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no?
Queda mucho trabajo para que se implemente bien la estrategia en todo el país. Y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, tanto en las comunidades, los padres, los profesionales de la salud, los agentes, pero también todos los actores locales de una comunidad han de poner su granito de arena para que a YEPI esta estrategia se pueda implementar bien y se puedan cumplir los objetivos de la estrategia, que van a ser disminuir la mortalidad infantil tan elevada en el país.
Muy bien. Entonces, por eso tenemos a Virginia, que está dando este curso a nuestros agentes de salud en el área de influencia de FERS. Espero que haya sido una buena experiencia para ti, porque ya pronto se acaba, ¿verdad?
Sí, quedan 3 semanas de curso. Cada curso tiene una duración de una semana. Y bueno, han sido o será un total de 12 cursos de formación en las 12 áreas de influencia de FERS.
Y entonces, pues esperamos que también estos agentes pues hayan podido aprender mucho de tus consejos, de cómo seguir esa estrategia. Y nada, solamente me queda desearte que acabes pues estos cursos pues muy bien, que sea una experiencia fructífera para ti, para nuestros agentes. Y nada, que tengas también muy buen viaje de vuelta a España.
Muchas gracias, Caro.
Y nada, buenas tardes, Virginia, y a vosotros oyentes, si me esperáis un poquitito, ya sabéis que pongo un poco de música y ahora vuelvo con Alicia y los consejos de hoy con lactancia materna. Hasta ahora.
C'est le référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï 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 saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï.
Y ya estoy de nuevo con vosotros aquí en Salud e Información para Todos, y esta vez tengo a Alicia aquí delante mío, como siempre te lo digo por tu bien, ya lo sabéis. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Caro, estoy bien.
Muy bien, pues hoy con Alicia seguiremos hablando de la lactancia materna, de cuáles serán sus ventajas, sus inconvenientes tampoco los podíamos decir. Pero explícanos, Amparo, ¿cuándo debemos de iniciar la lactancia materna?
Bueno, en primer lugar decirles que la lactancia materna constituye el mejor método de alimentación para el niño, ¿no? Dada la importancia que lleva encima. Bueno, tiene un montón de ventajas este tipo de alimentación para el niño. ¿Por qué? Porque primero tiene ya todas las defensas que la madre puede estar transmitiendo a su bebé, y esas defensas son las que van a proteger al niño contra las enfermedades. Esa leche materna tiene todos los nutrientes que el niño requiere desde que nace. O sea, la madre cuando da de mamar a su hijo continuamente va a estar transmitiendo al niño todo lo mejor a través de la lactancia materna. Protege contra las enfermedades, está inmunizando a su hijo, ya que cuando el niño nace todavía con la inmunidad no desarrollada. Y esas defensas el niño lo va a ir adquiriendo a través de la lactancia materna. El niño tiene que alimentarse y esa leche materna es la que tiene todos los nutrientes que necesita el niño. Y además que esa misma leche, o sea, está listo en todo momento que lo quiere el niño. No cuesta nada, no cuesta dinero. Está a la temperatura normal, el niño no tiene que esperar para tomarlo. O sea que es lo ideal. Y es una forma de que la relación entre el niño y la madre puede estrecharse una vez más.
O sea, que desde, bueno, Alicia nos recomienda 100% una lactancia materna desde el momento que nace el
desde
niño,
desde que
¿no?
nace el niño, la primerísima leche que sale, aprovecharlo. La leche está de color amarillo que... Muy antes las mamás solían echarlo, no solían considerarlo. El calostro es muy importante y hasta incluso influye en la inteligencia del niño. Eso ayuda, todo eso desde esa leche hasta más tarde ayuda a que el niño crezca, desarrolle normalmente sano y bien protegido desde la inteligencia hasta físicamente.
O sea, esa primera leche que saca la madre justo después de haber parido es la, o sea, son las primeras sustancias que el niño va a ingerir y que son vitales para su buen desarrollo, ¿no?
Para su buen desarrollo, muy vitales. Aparte de los beneficios que esa leche, la lactancia materna aporta al niño, lo aporta a la misma madre también cuando acaba de parir, porque cuando da de mamar a su hijo, eso puede igualmente aliviar hasta incluso los dolores que la mujer suele tener después del parto. Protege contra esos dolores, evita las hemorragias estas, y un poquito más tarde puede ir sirviendo como un método de anticonceptivo para la madre, porque una mujer que da de mamar de forma exclusiva hasta los 6 meses sin introducir ni un otro líquido ni una otra cosa, o sea, la lactancia materna puede servir de anticonceptivo. Muy bueno, ideal desde que nace el niño hasta los 6 meses. Es importante que la madre tome, que el bebé, el niño tome la leche materna y nada más que la leche materna, sin introducir ni biberón ni agua, porque el niño no puede tener sed cuando está tomando la leche materna, porque la leche materna ya trae todo, desde las defensas hasta todo tipo de nutrientes.
Todos los nutrientes que el bebé necesita en ese momento, la mejor manera de adquirirlos son a través de la lactancia materna.
Sí. El niño no necesita nada más que la lactancia materna de forma exclusiva hasta los 6 meses, ya que a partir de los 6 meses ya se puede ir introduciendo
otros tipos de alimentos.
Pero de forma exclusiva, muy importante, el niño necesita para alimentarse nada más y solamente la lactancia materna.
O sea que por lo que me cuentas es la manera más económica que tiene, la más económica y la mejor manera que tenemos de alimentar el bebé.
No cuesta dinero, es lo mejor que una madre tiene que ofrecer a su hijo, olvidando esas creencias de la estética y tal. Si queremos mucho a nuestros hijos, a no ser que una contraindicación del médico que haya dicho que no se pueda dar de mamar al hijo, lo mejor que podemos ofrecer a los niños, si los queremos mucho, es la lactancia materna para su buen crecimiento y desarrollo.
Y hay mujeres que pueden pensar que su leche no es buena y por eso no se la dan. ¿Tú crees que puede pasar esto?
Ninguna leche materna está mala, a no ser que la madre se vea en situación de enfermedad que contraindique la lactancia materna.
Pero eso ya nos lo diría el médico, ¿no?
Por eso nos lo diría el médico, que mamá no puede dar de mamar porque quizás padeces de alguna enfermedad. El niño puede buscar su leche materna solo cuando la madre haya muerto o que el médico haya dicho que La madre no puede dar de mamar por alguna situación de enfermedad. Ya a partir de ahí ya hay motivo para que se pueda introducir una leche maternizada adecuada, ideal, que será recomendado por el especialista, el pediatra. Pero en situaciones normales, la madre no se encuentra gravemente enferma. La madre está presente.
Tiene,
o sea,
que
no hay motivos para introducir otra cosa, nada más que la lactancia materna, porque está llevando encima todos los beneficios para el buen crecimiento y desarrollo del niño. Protege hasta contra las enfermedades. A través de eso se está transmitiendo al niño las defensas que le protege.
O sea, que esas mujeres que piensan que su leche no es buena, que se desmientan, porque no es verdad, es la mejor leche que va a poder dar a su hijo.
Ni una leche es mala. Vamos a decir, si la mujer se está presentando alguna enfermedad en los pechos, ¿no? Vamos a decir como mastitis, ¿no? Que se inflaman los pechos, que se abscesos y todo eso. Yo creo que una de las causas que pueden provocar las enfermedades mamarias es falta de la lactancia materna.
Cuando mujeres que no dan el pecho, ¿no?
Mujeres que no dan el pecho adecuadamente, que no dan de mamar, todo eso puede provocar que la madre tenga infecciones en los pechos. Y a pesar de eso, por eso vamos a los médicos y, como podamos ver, a pesar de que tenemos mastitis, ¿no? Hasta abscesos, el médico siempre indicará que se siga dando el pecho al niño, porque la leche de adentro no está mal, a no ser que la mujer tenga alguna otra enfermedad, otra infección que contraindique la lactancia materna. Pero fuera de esa contraindicación del médico, la leche está buena en todo momento, a temperatura normal, que el niño lo tiene que consumir a libre demanda, cualquier momento que lo necesita, porque eso hoy es lo mejor para
su crecimiento,
niño,
¿no?
Sí.
Muy bien. También seguramente que hemos oído hablar, aparte de la lactancia materna, también habremos oído hablar de la lactancia mixta. ¿En qué consiste la lactancia mixta?
Bueno, la lactancia mixta, por eso se llama mixta, es mezclar entre el biberón, la leche artificial, y la leche del pecho. Es mezclar las dos cosas. Bueno, yo creo que por eso hemos dicho que hay casos excepcionales en que se puede introducir la leche artificial, en casos extremos. Vamos a decir, una de las causas pueden ser que se ha verificado que realmente la madre no produce leche suficiente. Porque hay que ver hasta qué extremo la madre no puede producir la leche. Porque hay medidas en que se hay que realizar si la madre no produce la leche. La leche del pecho. Si la madre no produce la leche del pecho, tiene que arreglarse su alimentación, que tiene mucho que ver, que la madre se mejore en su tipo de alimentación, que coma,
para volver a producir leche, ¿no?
Esto, que tome vitaminas, proteínas, minerales y todo eso, a través de las verduras, frutas, carne roja, todas esas cosas.
Sí, lo que siempre decimos, que para prevenir de nuestra salud, pues una madre aún más, ¿no? Debe de alimentarse muy bien, porque no solo se alimenta para ella, sino también para el bebé que está amamantando.
Sí. La mujer, para que brote mucha leche, tiene que ingerir muchos líquidos, que tome mucha agua, que tome mucha leche. Todas esas medidas harán que la mujer
produzca más leche.
Pero entonces, vamos a ver que a pesar de esas medidas que hemos hecho para que produzca más leche, inclusive se hay que dar a menudo, con más frecuencia. El niño tiene que tomar el pecho con más frecuencia. Eso también ayuda mucho. Dar con más frecuencia, hacer que el niño coja el pecho con más
frecuencia. Las tomas más seguidas, ¿no?
Las tomas más seguidas, más la alimentación esta, esto ayudará a que la mujer brote la leche. Entonces, si a pesar de esas medidas la mujer no llega a producir suficiente leche, entonces ya se puede recurrir, pero dando, a pesar de eso, dando la leche de la mama, ya se puede recurrir también a una leche maternizada, que tiene que ser elegido por el especialista pediatra, porque cuando una mujer tiene ese problema de que no produce leche según ella, indicamos las medidas estas para que lo haga. Si a pesar de esto no llega a producir la leche, pues que vuelva a pediatra, y el pediatra ayudará a elegir la leche adecuada para el niño, para que lleve las dos cosas. Yema más, si se consigue que mientras vamos haciendo esas medidas, el niño, la mujer ya produce mucha leche,
se va a eliminar,
también
¿no?
se puede eliminar la el biberón.
¿Y tú crees que hay mujeres que hacen lactancia mixta cuando no deberían hacerla? O sea, cuando pueden perfectamente dar solamente el pecho, ¿por qué crees que lo hacen?
Yo creo que lo hacen, con perdón, muchas mujeres lo harían porque no conocen la importancia de la lactancia materna. Por eso es muy importante, o sea, escucharlo, que lo piensen, que sepan que la lactancia materna es la mejor alimentación. Uh-huh. Que esto de la lactancia materna mixta, sin motivos, esto de elegir la leche artificial, dar el biberón, trae sus riesgos. Uh-huh. Porque el
niño, ¿qué tipo de riesgos?
Sí, riesgo cuando el niño está bebiendo, está tomando el biberón, la leche artificial, corre riesgo de que tenga enfermedades parasitarias, diarreica y todos estos, porque esa misma leche que preparamos por biberón, ¿no? Uh-huh. Fuera que esté, primero no está completo, no tiene quizás todos los nutrientes necesarios. Además que la inmunidad que la madre tiene que estar transmitiendo a su hijo a través de la lactancia materna, esa leche en polvo no lo tiene, uh-huh. no lo trae. Aparte de eso, la manera en que vamos a manipular entre biberón. Lavar biberones, conservarlo y todo eso, las infecciones pueden entrar y provocar...
El riesgo es más alto, ¿no?
El riesgo es más alto y provocar enfermedades infecciosas en el lactante, uh-huh. en el niño. Empezaríamos con diarreas y todo eso.
¿Eh? Y una diarrea en un niño pequeño, en un bebé, es muy peligroso.
Es realmente. Muy peligroso y corre, eso puede costar la vida del bebé, o sea que... Sin causas, sin motivos, no se hay que emplear la leche artificial, el biberón, por sus altos riesgos. Uh-huh. Preferentemente la lactancia materna. Si no hay motivo para cambiar la leche materna con la artificial, aparte de que sea económica, si es que normalmente tenemos muchísimo dinero, ese dinero la mujer puede invertirlo
en su alimentación,
pañales, otras cosas, ¿no? Pero que prefiera la leche materna por la importancia, por lo que está aportando a su bebé.
Y si hay mujeres ahora que nos están escuchando y están haciendo una lactancia mixta cuando realmente podían dar una lactancia materna, ¿pueden dejar de dar esa lactancia mixta y volver a la materna o hay algún problema?
Yo creo que no hay ningún problema. Por eso estamos diciendo, muy importante, mejor la leche materna. Uh-huh. Que es lo mejor para su bebé en cuanto a la alimentación y de forma exclusiva desde los primeros, o sea, dentro de los primeros seis meses uh-huh. de vida. Muy importante, son las recomendaciones internacionales, ¿no? Es que cuando se ha publicado esto, cuando se dice eso, es porque se ha visto que alimentando al niño de esa forma salva vida.
Y saldrá un niño muy más sano.
Muchísimo mejor, sano, bien desarrollado, uh-huh. crecería con menos enfermedades y todo uh-huh. esto.
Uh-huh. Antes nos has hablado en la lactancia artificial de la complicación, ¿no? que requiere el hecho de la higiene del biberón. Uh-huh. Para una lactancia materna, tenemos ¿qué higiene debemos de tener? Porque deduzco que también debemos de tener una buena
higiene. Sí, claro. Cuando damos de mamar al niño, tenemos que notar que nosotras mismas, nuestro cuerpo puede estar sucio. Uh-huh. Por ejemplo, sudamos y este sudor toca el pezón, la areola, todo lo que va a agarrar el niño. Por lo que tenemos que procurarnos de cambiar con frecuencia la ropa interior, el sostén, ¿no? Procurar que antes de dar de mamar al niño, que lavemos la areola y el pezón, uh-huh. que lo lavemos bien con agua y jabón, lo secamos bien con un paño limpio, después ya podemos dar de mamar al niño. Uh-huh. Y ojo, ayudar al niño a agarrar mejor el pecho. Es mejor que la mayor parte de la areola el niño lo coja, aparte del pezón, de la mama, que el niño tiene que coger, que sus labios no se queden sobre la mayor parte de la areola. La areola es la pigmentación
alrededor
de la teta, la pigmentación, eso. Entonces, y ayudar que el niño tome los pechos indistintamente. Uh-huh. Vamos a decir, si el niño empieza a tomar una mama durante 15 minutos tomándolo. Entonces, tenemos que saber que hay niños que están mamando con pausas. Uh-huh. El niño puede parar porque quizás se está un poco distraído, ¿eh? O está uh-huh. respirando o está tragando despacito y tal. No, que no se lo quitemos. Va a empezar a succionar otra vez, ¿eh? Y después, en otros 5 minutos, se puede cambiar de mama.
Uh-huh. ¿Eh? Dar ir intercalando.
Entonces, para la próxima vez que el niño va a tomar la mama, empezar con la última mama que uh-huh. hemos dado y terminar con la primera que habíamos empezado uh-huh. antes. Así se hay que ir alternando. Sí, ayudar que el niño coja el pecho lo suficiente. No que coge ahora, después sin haber terminado, ya se lo saquemos.
No, aunque el niño haya parado, seguramente que es porque tiene una pausa, necesita, sí. pues eso, es quizá descansar un poco y seguir, ¿no?
Esto mismo. Y es importante recordar que cuando notamos que el pezón se queda muy seco para uh-huh. que el niño lo agarre mejor. Uh-huh. No es bueno que se moje, por ejemplo, con saliva, ¿no? Yeah. Que eso no está bueno, ¿no? Uh-huh. No hay que limpiarlo con cualquiera cosa. Lo que podemos hacer es sacar un poquito de leche de la teta uh-huh. y mojar el pezón para que el niño lo agarre mejor. Uh-huh. Porque sobre todo los niños pequeñitos les resulta a veces un poco difícil, ¿no? Agarrar al inicio.
Empezar a aprender, ¿no? A mamar.
Ok, sí.
Y bueno, hemos hablado, ¿no? De la lactancia materna, lo que deberíamos hacer y cuál es, pues eso, que sus beneficios, ¿no? Pero cuando, supongo que llega un momento, bueno, supongo no, llega un momento en que debemos de quitar el pecho al niño, ¿no? Que el niño, pues lo que decíamos antes, pues aporta nuevos, se le tienen que aportar nuevos nutrientes. ¿Cómo se hace este impasse de dejar el destete, ¿no? De sí, destetar
sí,
al niño.
Sí, muy importante porque menos mal que ya estamos dando charlas educativas y tal, porque había un método, ¿no? Desde muy antes que se interrumpía la lactancia materna de forma brusca, que wow. si la mamá tenía que viajar y dejando el niño, que si se hay que aplicar productos raros, irritantes, como picante, como algo amargo y todo eso.
Eso
es
nada.
Que era un doble sufrimiento para el niño, tanto como buscaba su leche, como buscaba a su madre, como tenía que sufrir
del picante
y todo eso. No. Así no se puede quitar el pecho al niño. El destete se realiza durante 2 meses.
Uh-huh. O sea, tiene que ser un proceso donde tanto madre como bebé se tienen uh-huh. que ir adaptando.
Nada de cambios bruscos. Se quita el pecho al niño de forma así, paulatina, poquito a poco, uh-huh. aumentando más veces de ofrecer la comida normal que la mamá. La uh-huh. mujer no tiene que viajar. Uh-huh. Eso se hace poco a poco, no de forma brusca y preferentemente dentro del segundo año de vida.
Uh-huh.
Por ahí a 1 año, 4 meses, 5 meses y tal, se puede realizar el destete, uh-huh. no de forma brusca. Y se hay que estar con el niño también para que no sufra.
Uh-huh.
Tanto como se va acostumbrando a la olla, a su plato, ¿no?
Claro.
Fuera de la lactancia materna, como tiene que estar con su madre ahí dándole cariño o algún
claro,
otro.
Debemos entender,
fuerte.
¿No? Que es un vínculo muy fuerte,
okay.
que, del que debemos deshacer, no deshacernos, sino que separarlos lentamente, ¿no?
Ajá.
Que el niño necesita de su mamá.
Sí, vale. Entonces, cuando vamos quitando la lactancia materna, uh-huh. ¿no? Se hay que introducir otra leche.
Sí.
De continuación, porque el principal alimento para los niños menores de 5 años es la leche.
La leche.
Sigue siendo la leche. El niño tiene que seguir tomando la leche, pero ya no va a ser la leche
de la mamá,
sino que la leche que se va a elegir el especialista.
El pediatra.
Yo digo siempre especialista porque son los que saben, conocen los problemas de los niños.
Exacto.
Pueden elegir lo mejor para uh-huh. los niños.
Nosotros aquí recomendamos, pero siempre recordamos que quien tenemos que acudir es al especialista, que es quien sabe
uh-huh.
y quien nos va a recomendar lo mejor en cada caso, porque cada caso tiene su particularidad.
Sí.
Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, Alicia.
No, nada más que, por favor, seguir los programas, escucharlos y hacer caso, que haciendo caso lograríamos el objetivo. El cada vez que tenemos que hablar, es que cuando hablamos, cuando lanzamos mensaje a nuestra población para que cumplan. Y si nos hacen caso, nosotros habríamos encontrado nuestro objetivo.
Claro.
O sea, hay que ir cambiando la mentalidad, entender las cosas, saber elegir lo mejor. Por eso hacemos continuamente las charlas educativas. Exacto. Para orientar a la población a llevar una vida un poco más sana.
Muy bien, por eso hacemos también este programa desde FRS, con el que esperemos que siempre nos escuchéis y no solamente nos escuchéis, sino que es lo que dice Alicia, que nos hagáis caso. Y hoy el mensaje que hemos remarcado, yo creo, muchísimo, Alicia, y es que siempre, siempre, estas mamás, siempre que puedan, a no ser que el médico diga lo contrario, lactancia materna. Su leche materna va a ser la mejor y la mejor alimentación que podemos dar a nuestro hijo antes de los 6 meses. Es, vamos, fundamental. Espero que este mensaje os haya llegado, sobre todo a esas mamás, a esos papás también, sí, que tienen que apoyar a estas mamás. Y nada, Alicia, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Te deseo una muy buena tarde y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Chao a todos. Why is that Belita? And if I took it all, who said a bullet? Sorry, is that so weird? Y bien, guineanos y guineanas, ya fuera de tiempo en nuestro programa de hoy más de una hora ya llevamos de programa, creo que ha valido la pena porque realmente es muy preocupante el índice de mortalidad infantil que hay en Guinea Ecuatorial y espero que hayáis estado atentos a estos consejos que nos ha dado tanto Virginia como Alicia en la alimentación de nuestros hijos, que es muy importante hoy en la alimentación de nuestros hijos, pero la semana que viene seguiremos con Ayepi, seguiremos con los consejos de Virginia por cómo reducir ese índice de mortalidad infantil, que ya veréis que es muy sencillo y está en la mano de todos reducir ese índice y entre todos juntos pues, lo podremos conseguir. Así que yo os dejo con un poco más de música y seguiremos con la programación de Radio Asonga. Mientras tanto, como siempre, ya sabéis, seguid sanos y nos vemos la semana que viene. Un beso a todos. Y yo no.